en los siglos pasados, ajá, yo siendo muy pequeña, así tipo, tenía el cabello como medio carrecito, pero no tan carré, dice que cuando, eso cuentan las anécdotas familiares, que cuando yo que ponían en la televisión, en la radio, Rafaela Carrá, yo me iba y me sentaba enfrente del televisor y decía que Rafaela Carrá era mi novia. Ah. Yo estaba enamorada de Rafaela Carrá. Y de ahí viene el rubio.
Claro, claro, claro. En realidad vos querías ser como
ella. Yo quería hacer los pasos de ella, quería ser cantante. No llegué a ser cantante, pero por lo menos estoy enfrente de un micrófono. ¿Viste? Diciendo ¿ah? Cosas.
Micrófono ahí.
Con color rubia. Y bueno, nada, me faltarían los millones de euros de Rafaela Carrá.
Pero no sé detalles.
Si, detalles mínimos. Detalles mínimos. Que no hace la felicidad. Sí, un buen amor hace la felicidad. Muy como bien. Lo dice Rafael. Bueno, ahora sí.
Ahora sí.
Invitada.
Tenemos nuestra invitada, es la profesora Analía Silvia García, es vicedecana de la Facultad de Humanidades de la UNE. Es docente especialista en estudios de las mujeres y género. Activa militante de las políticas de género en el ámbito universitario. Hace años participa como representante en la RUGE, que es la red de universidades que trabajan por la igualdad de género y contra la violencia a nivel federal. Fue protagonista en la elaboración del primer protocolo de género de la Facultad de Humanidades y en el actual protocolo de intervención institucional ante situaciones de género de discriminación y de violencia de género u orientación sexual de la UNE. Actualmente es vicedecana de la Facultad de Humanidades y coordinadora del programa Humanidades Diversas. Bienvenida, Analía.
Hola, muchas gracias, perdón.
Bienvenida.
Muchas gracias.
La verdad que es un placer tenerte, Analía. No sé si las vicedecanas o decanas, o decanos y decanes, son invitadas muchas veces en la radio. No escuché muchas veces que gente de la universidad que llevan adelante, digamos, una gestión como decana, en tu caso vicedecana.
Yo lo suelo escuchar a principios de año cuando hablan del CUP, de cuántos se inscribieron, cuántos arrancaron la carrera.
Sí, en realidad yo he ido a canales de televisión y he venido a un par de entrevistas. Pero tiene
no
que ver
calidad, ¿eh?
No, tiene que ver con mi trabajo, claro, en torno a las cuestiones de género, no en calidad de vicedecana ni de decana que fui en algún momento. No, en ese sentido no, sino en mi acción por el tema del género en las universidades, sí.
Sí, Analía, arranco con esta y después le dejo
sí,
a Gaby.
Seguimos.
No hay en la historia universitaria en sí la trayectoria de una mujer al frente de estos espacios que mayormente fueron para varones. Y, tu trayectoria, digamos, en la universidad, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo transitaste? Porque seguramente no es de ahora, sino viene un transitar de años para que hayas sido decana y que después hoy sea vicedecana de otra compañera como lo es
Graciela Guarino. La verdad que la historia universitaria es una historia de varones, de los espacios de cargos, digamos, ¿no? De los espacios jerárquicos, decanos, vicedecanos. Y además, no solamente de los espacios de gestión, sino también de aquellos cargos más importantes dentro de las cátedras. Esto es una historia que se puede tranquilamente revisar con las estadísticas.
Hay archivo de todo.
Los varones han accedido más rápidamente a los cargos de titulares, por ejemplo, o a las mayores dedicaciones, como llamamos nosotros, las dedicaciones exclusivas, salvo en la facultad a la que pertenezco, porque es una facultad profundamente feminizada, porque son profesiones, son profesiones, son feminizadas. Claro, sí, sí, sí. Es la segunda mamá de la escuela primaria, entonces son profesiones que tradicionalmente, yo te diría que hubo un crack importante con la crisis del 2001, pero cuando yo era estudiante, por ejemplo, había uno o dos varones en todo el pasillo de humanidades. Han sido tradicionalmente feminizadas. Después del 2001, la crisis hizo que se viera que esta era una alternativa laboral que podía ser, en teoría, tal vez más rápida que las otras, cosa que yo descreo, pero había
que lo tomaban como más fácil.
Había un
una
mito,
salida fácil.
Exacto, y con una salida laboral que se suponía iba a ser casi segura una vez que se recibieran, porque docentes siempre se necesitan. Y ahí la Facultad de Humanidades empezó a poblar de varones. Uh-huh. Pero incluso nuestra propia facultad ha sido una facultad de muchos años de varones en la gestión, pese a tener esta característica.
De que el estudiantado sí era mayormente mujeres.
Exactamente. Salvo aquellos espacios que tradicionalmente fueron destinados a las mujeres, como por ejemplo las secretarías académicas, uh-huh. ¿No? Son espacios en los que por lo general estaban mujeres. Y ese era como su límite. El límite es, podés llegar hasta una secretaría académica, claro. ¿No? Hasta que aparecieron algunas mujeres en la propia facultad y en el rectorado, pero en general, si nosotros tomamos la trayectoria de los 65 años que tiene la facultad, fuertemente masculinizados los cargos de gestión.
Y bueno, también entonces, todo el trabajo que se hizo en cuestiones de género fue más enfocado al principio a la parte docente y después recién al estudiantado.
Mira, la propuesta del trabajo que se está haciendo tanto a nivel universitario como dentro de la facultad, en realidad surge porque hay un colectivo que moviliza las calles y eso empuja a la a plantearse cuestiones. Claro. Y la verdad es que siempre tiene que ser así. Los colectivos, como ha sucedido en otros espacios, los colectivos del Ni Una Menos, uh-huh. del 8M, de la lucha por el aborto
legal
y gratuito, esos colectivos, los colectivos femeninos, y han empujado esta cuestión y entonces se instala la problemática. La problemática está, se vislumbra la problemática, se visualiza. Y cuando queda muy expuesta, es uh-huh. necesario tomar medidas. Y una de las medidas, una de las primeras medidas, es la creación de un protocolo, que ahora es tan común y que se usa protocolo para un montón de sí. cuestiones. Pero cuando aparecen...
Hay un protocolo para un montón de cuestiones, no sé si se usan, pero hay.
Bueno, también sí, hay. También lo
hay
puedo,
unas cuestiones
también
ahí.
Lo puedo decir en el tema de género, ¿no? Uh-huh. El primer protocolo que generan las universidades nacionales surge en la Universidad Nacional de Comahue, que está en el sur, es en el 2014, y producto de un femicidio de una estudiante. Entonces surge la necesidad de generar esto, ¿no? Y entre el 2014 y el 2019, yo te diría que más de 50 universidades, que somos 57 universidades nacionales, tienen protocolo. ¿Qué es un primer paso? Podemos poner ahí entre puntos suspensivos si funciona mejor o funciona peor. Pero es un primer paso.
Es un paso.
Es un primer paso.
Y un paso importante.
Un paso que deja expuesta que hay necesidad de generarlo porque hay situaciones.
Claro.
Bueno, el primer protocolo de la Universidad del Nordeste lo genera la Facultad de Humanidades. Y en el mismo año, sobre fin de año, sale el protocolo universitario, uh-huh, en diciembre del 2018. Bueno, yo participé de los dos. Digo, estas cosas son siempre un paraguas y son cosas que deben ser flexibles y deben ser permanentemente sometidas a revisión. Porque uno ni ahí que puede imaginar todas las situaciones que van a aparecer cuando se redacta un protocolo, y sería imposible además. Tiene que ser un marco en el cual se encuadren algunas de las situaciones y seguramente aparecerán otras que no están pensadas ahí. Pero para eso es necesario ir modificando, revisando, acomodando esos protocolos con bastante frecuencia, te diría bianualmente, porque las situaciones, uh-huh, se van planteando con tan vertiginosamente que es necesario ir modificando eso. Y tal vez ahí nosotros estamos un poco atrasados en eso. Llevamos casi 5 años del protocolo y hemos visto, porque la praxis te demuestra que muchas de las cosas que las pensaste ahí en la práctica no resultan. Entonces tenés que pensar en que eso, la praxis, te tiene que servir para decir, bueno, esto no funcionó, pensemos en otro mecanismo, en otra modalidad. Bueno, por eso digo que es necesario revisar, ¿no? Y las universidades lo están haciendo.
Analía, esto que hablábamos del protocolo en las universidades, ¿hubo alguna resistencia, existió una resistencia dentro de los espacios universitarios, este protocolo? ¿Hubo como una especie, sí, de resistencia de parte, no de ustedes, sino del mundillo universitario?
La resistencia es permanente. Y no solo al protocolo, a los cambios, a los espacios, es permanente. Siempre hay resistencia. A veces son resistencias porque se tienen que modificar las prácticas, uh-huh, las lógicas de funcionamiento, ¿no? Otras veces es porque se tocan espacios de poder que nadie está dispuesto a dejar. Uh-huh. Y las resistencias constituyen una traba, un obstáculo muy fuerte y muy difícil para remover. Es una cosa con la que se lucha a diario. Y en esto tengo que decir que no solo hay resistencia de los varones, sino también de mujeres.
Sí, lógicamente. Es que,
sí, a ver, todas las personas, y hablo de todas las personas sin importar el género, somos atravesadas por el machismo porque nos criamos en una sociedad machista. Entonces ya no estás hablando de la realidad si vos estás diciendo que el machismo es únicamente de los hombres. Las mujeres también tenemos, lamentablemente, porque fuimos criadas de esta manera, machismos incorporados que, bueno, el proceso de desconstrucción es justamente ir dándote cuenta de que hay determinadas cuestiones, determinadas cosas en tu vida que, para no, esto yo no tendría que decirlo o hacerlo o pensarlo, digamos. Entonces, sí, me he encontrado con muchísimas mujeres más machistas que un montón de hombres, digamos.
Sí, sí. Hay una cosa muy clave que yo cuando hablo sobre Ley Micaela, esto siempre lo planteo, ¿no? Es las dificultades que tienen estas cuestiones para instalarse. Y si lo pensamos desde, pensemos solamente en la Argentina, desde aquellos primeros encuentros, la CEDAW, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, hasta que eso, en el que nosotros como país participamos y tenemos una función después, no es que vamos a participar para que nos den el papelito de la asistencia, uh-huh, uh-huh, participamos, somos Estado parte, tenemos que venir al país y pensar en definir políticas en ese sentido. Si se miran las fechas entre, por ejemplo, la CEDAW, que es la Convención de la Eliminación de las Formas de la Mujer, contra la violencia a la mujer, que del 79, nosotros participamos ahí. Y el producto de la CEDAW, es la, porque tiene rango constitucional, es la modificación de nuestra constitución. En nuestra constitución, la incorporación del género. En el año 94, ¿qué cantidad de años pasaron? Se sanciona la 26.485 en el 2009. Y resulta que para incorporarse dos modalidades de violencia, se hace 10 años después. La incorporación del acoso callejero y de la violencia uh-huh. política
sí.
vinieron en el 2019. Eso nomás muestra que pese a que tenemos una enorme, y yo digo, tenemos una legislación de avanzada, pero en todos los pasos tenemos estas trabas, estos obstáculos. Y bueno, en la universidad también no es ajena sí, a lo sí, que pasa.
Sí, pero por supuesto.
Sí, no es otro mundo, digamos. No. Es parte de esta sociedad también, esa casa de alto estudio.
Y encima estamos hablando de la Facultad de Humanidades, que uh-huh. es dentro de todo el mundo de la UNE la que más abierta y menos claro. estructurada vas a encontrar, digamos. Después tenés la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería,
sí,
digamos,
Economía, Arte, bueno
Arte es un poquitito, debe
comunicación,
ser.
Ahí tendría que ir.
Ahí tendríamos que ir.
Comunicación está dentro de nuestra facultad.
Es parte de Humanidades.
Está en Corrientes. Sí, nosotros no tenemos.
¿Por qué no está acá?
Porque eso, esas tres carreras que están en Corrientes y que dependen, de comunicación social depende ajá. de humanidades, relaciones laborales depende de ciencias económicas y turismo que depende de la Facultad de Artes, eran originalmente y hasta hace muy poco tiempo eran carreras dependientes del rectorado, no eran carreras de facultades.
Ah, claro. Mira. Y quedaron ahí.
Pasaron a depender.
Son los hijos no reconocidos de humanidad.
Claro, quedaron allá.
Quedaron ahí, sí.
Bueno, hay que traer para acá eso, porque yo no quiero ir a Corrientes a estudiar comunicación.
Listo.
No, por lo menos que me abran una carrera acá, cosa que yo
una
pueda
extensión.
Ir. Si me acá. Abren acá en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Resistencia la carrera de comunicación,
ahí,
yo voy a ser
vas.
La primera que me voy a anotar.
Ya has contado que te inscribiste en Humanidades y no fuiste.
Bueno, pero ahora sí, porque tengo título. Antes era por los 25.
Antes era por, claro, por la edad, claro, 25 claro,
años.
Que no te dejaban.
Bueno, y esto que decía Analía, de que hay muchos cambios que de prácticas. Yo una vez, les conté a todo el mundo.
Tuvimos
que
hace poco un conversatorio junto con Analía, Úrsula,
en
la universidad.
Y conté que soy familia universitaria. Mi papá, mi hermana es actualmente trabajadora de la universidad. De la universidad, no de la facultad, sino de la universidad. Y yo, en un momento, digamos, cuando trabajaba en la legislatura, fui a una reunión a la facultad y estoy hablando anteriormente lo de los baños. Viste que tenés baños asignados, varones, mujeres, para sí, estudiantes sí, sí. y para el profesorado. Yo tipo vi baño
y entré
y fue en la facultad de humanidades. Entré ahí, cuando salgo del baño me encuentro con una profesora indignadísima porque usé su baño. Le digo yo, profesora, ¿pero usted qué hace? ¿Tiene algún un orín especial? Digo, que yo no puedo usar su baño. Y no, me dijo que era una falta de respeto, que se iba a quejar, que se iba a pedir, quéjese, profesora, quéjese. Le dije yo, bueno.
Profesora, le dijiste.
Sí, profesora, le dije. Pero ven estas cuestiones de las prácticas, ¿no? Digo,
sí.
Esto de que hay muchas cuestiones que aún hay que seguir transformando dentro de las universidades sí. y las facultades, y que viene de a poquito, pero lo bueno es que vengan.
Y que hay cosas incluso que uno pone como interpelación a la sociedad, ¿no? Si uno las pone como, pone afirmaciones, interpela a la sociedad y pregunta, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que había surgido ahí en uno de los cursos era la heterosexualidad es solo una manera más de vivir la sexualidad. ¿no? Entonces estaba ahí como interpelando a los estudiantes, a los cursantes en realidad. Y claro, yo planteaba esto, ¿les parece que está bien? ¿Les parece que está mal? Por supuesto, lo políticamente correcto, todo el mundo dijo, sí, sí. Es así. Claro, claro. Pero resulta que después, cuando uno baja a la realidad de decir, bueno, y entonces, si yo tengo el cupo trans en la facultad, ¿qué pasa con el uso del baño, por ejemplo? Y bueno, ahí es donde uno empieza a ver cómo eso que está en la ley es bastante más difícil de llevar adelante porque están instaladas estas prácticas que hay que deconstruir. Pero, bueno, esto lleva su tiempo. Y yo pienso que nosotros que somos una facultad que forma
tenemos que ir al corte, nos están ahí bueno en breve pero sí
que somos una facultad que forma formadores que van a trabajar al nivel medio, al nivel terciario, al nivel inicial, tenemos que pensar en que es necesario deconstruirnos porque trasladamos eso.
Sí.
Bueno, está. Ahora sí, nos vamos a un cortecito y
volvemos con Rafaela.
Y volvemos con Rafaela, sí o sí.
Fiesta.
Esto es trasciende. Trasciende.
Sí, es como que no tiene edades.
No.
Porque hoy en día se sigue escuchando en algunas fiestas, sale Rafaela y la gente sale como loca a remover su carrecito. Algunos no mueven mucho la cabeza porque huele el quincho.
Sí.
Así que no, una fiesta, son música, la verdad que una pérdida grande de Rafaela que ya no está entre nosotras. Sí, falleció.
Ah, ¿sí?
Sí, está chequeado esto.
¿Está chequeado?
Sí, en la pandemia se murió. Sí.
Ah, mira.
Durante el viaje a Buenos Aires, después seguimos con vos, Analía.
Porque ella me quiere refregar cada vez que puede.
Que
ella viajó a Buenos Aires
para escuchar a Cristina Fernández de Kirchner. Me enteré que falleció la Turner.
Sí.
Que quiero, sí. No tenemos vinilo a producción.
Nos falta el vinilo de Tina Turner.
No tenemos vinilo de... Bueno, consigamos. Vamos a robar algún lado una discográfica.
De algún lado vamos a sacar. Sí. Lo conseguimos.
Bien. Quiero escuchar. Yo también quería ser como Tina Turner.
Las piernas de Tina Turner.
No, hermosas. Muy fibrosas. Aparte, Dios. Yo le pedí una vez a mi estilista.
¿Cuál de Tina quieres? ¿Quieres escuchar algo ya?
Sí. Algo de Tina quiero. Pero te digo, quiero escuchar también a Rafaela. Quiero todo tu lado hoy. Hoy estoy con toda. Yo le pedí una vez a mi peluquera, no es mía porque no la compré, sino a la que me atiende, la que me cuida, lo mismo que me atiende Fabio, que me atiende, cuida la sonrisa.
Momentos chivos del
programa. No voy a decir quién es porque tipo está por Corrientes 367.
Ajá.
Le dije, quiero el color de Tina, el color de cabello y el corte de Tina. Llegamos al color, digamos, por ahí hubo como una semeja el color de Tina y duró muy poco porque no pegaba con mi tonalidad de piel, de una piel dorada yo.
Sí.
Soy como la Martín Fierro.
Claro.
Sin tomar sol. Todos me dicen, me preguntan cómo hago para mantener el color, digo, es mi color mío, digamos. No hay crema, nada. Es como estoy bronceada las 365 días del año, sí. Y seguramente porque voy a los barrios, camino, transito a la ciudad de residencia sin tomar micro, remises. Bueno, a veces tomo Uber. Pero
ay, sí, ella se maneja en Uber.
Ahora me manejo en Uber, Analía.
Mira.
Descubrí ese dispositivo. Te cuento para que por ahí...
Sí.
Es interesante porque viste que a veces las empresas de remises, como no tienen pautada alguna la tarifa, te cobran lo que quieren. Vos te dice 3.4... Buena idea que...
No tenés
y te dice 2.000 pesitos, pero che, hicimos 5 cuadras nomás. También está cara la nafta, pero bueno. Y este dispositivo de transporte de pasajeros, ya te tira la tarifa. Vos le embonés donde querés ir, te toma de tu casa, donde vos estás, te toma. Quería tu casa, de la una a tu casa, ponele vos 500 pesos. Pero te cobra lo que dice la aplicación, no te puede cobrar de más. Que también se está utilizando mucho en Buenos Aires, porque yo anduve por Buenos Aires, Gaby.
Sí, sí, ¿para qué fuiste?
Me fui al acto 20 años de Néstor Kirchner.
Ah, ahí está, me parecía.
Te vamos a preguntar, no sé si comulgás con Néstor.
¿Comulgás? Sí. Si sos de la...
Un momento Néstor tuyo.
Ese momento,
Que te quedó marcado, digamos, viste, imágenes. A nosotras dos nos quedó marcado el momento, para darte como un ejemplo, cuando él hace esto y dice, proceda, y bajan los cuadrados de los reverendo hijo de Yuta de la dictadura.
A mí, lo que me queda, lo que me acuerdo mucho de Néstor es ese momento en el que él, por estar entre la gente, se golpea.
Ay, sí, en la Asunción.
Sí. Se golpea la cabeza y el recuerdo de cómo estiraba sus brazos y se acercaba a la gente. Yo ya era adulta, bien adulta, cuando asume Néstor, y la verdad que uno lo escucha por ahí de decir muchas veces un presidente que asumió con el 22%, uh-huh. Digo, pero lo mirás en perspectiva y la verdad que decís... hizo maravillas en 4 años y no solo eso, sino que dejó ahí una marca muy importante, ¿no? En un montón de cuestiones, pero fundamentalmente en el tema de los derechos humanos. Bueno, también en la economía, en muchas cosas, pero ese recuerdo de él caminando entre la gente con la cabeza lastimada me encanta.
Pero porque aparte fue era la Asunción, fue su primer momento y fue el primer momento y rompió protocolo, se olvidó de todo, no le importó nada, él quería estar cerca de la gente, digamos, sí. Y fue lo que llevó durante los 4 años que estuvo,
por eso,
querer estar cerca de la gente siempre.
Yo tengo muchas anécdotas para contar de Néstor. No lo conocía Néstor, no tuve la suerte de conocerlo, tampoco Cristina.
Ay, yo te puedo reverecar eso, yo sí lo conocí.
Bueno, pero sí he estado con personas que eran en su círculo más íntimo y contaban, digamos, en esas charlas de militancia, en los espacios partidarios. Uh-huh. Bueno, los libros también cuentan mucho, digamos, de lo que era Néstor. Y me acuerdo una que decía que una vez se levantó a las 3 de la mañana, se escapó de casa de Olivos dentro del baúl del auto. Manejaba un amigo de él y se fue a recorrer la ciudad y comenzó a ver en los barrios, digamos, en la calle a la gente que estaba pidiendo, y bueno, al otro día dice que bueno, esa misma noche los cagó a pedo a todos sus colaboradores, digamos, y también funcionarios, que eso no quería ver Néstor en la calle. Entonces desaparecieron un tiempo, con políticas, obviamente,
claro,
¿no?
Sí,
le dio la posibilidad de generar
políticas para que la gente no esté pidiendo,
no
en la calle,
pidiendo, y que pueda tener también las 4 comidas, las 6 comidas en su casa, y que no salga a pedir. Eso, hay nada.
Pero aparte es algo que él ya hacía cuando era gobernador, digamos, uh-huh. Que también hay un montón de anécdotas de
bueno,
él,
de
salir a recorrer la ciudad, claro. Y ir contando los focos que estaban quemados, y ahí hay que cambiar y hacer ese trabajo que vos te pensás que, a ver, trayéndolo a nuestra realidad, no los vemos a nuestro intendente recorriendo, viendo qué foquito está quemado, digamos.
Ni esa persona, ni otros
gobernantes,
digamos,
tal cual.
Muchas veces hacen el acting, digamos, me pongo las botas a recorrer y con la ropa de grafa, pero es ese momento, es constantemente, no es solamente ese momento, es todo el tiempo.
Y no necesariamente con una cámara.
Exactamente, es lo que tenía Néstor.
Exacto.
Que salía sin cámara.
Totalmente. Si no hay cámaras, mejor. Digamos.
Claro, sí. Sí. Así que bueno, eso nada. Seguimos con Analía García.
Sí,
ella
sí,
es vicedecana de la Facultad de Humanidades.
Pero Analía, además es profe también.
¿Profe de?
Yo soy profe
historia.
De historia.
Ah, me habías dicho el otro día.
Sí.
Vos sabés que yo tengo una anécdota.
me encantan las anécdotas.
Tengo
anécdotas.
Yo tengo un baúl de sorpresas. Sí, soy como el. ¿Cómo que se llama ese? No abras la...
La caja de Pandora.
Bueno, yo toda mi vida, de mi adolescencia, cuando comencé la secundaria, tuve un problema con la historia. Desde que comencé la secundaria, historia de la prehistoria y toda esa cuestión.
Sí, primer año.
Era como una pesadilla mía y me llevé historia, terminé mi secundaria en la nocturna, me llevé historia de tercero, hasta creo que no hace mucho yo recibí mi título. Y porque tenía deudada historia de tercero.
Mira.
Es un karma. Y era, no me acuerdo el nombre de la profesora, la profesora era muy buena, pero era muy cara de enojona. Y nos llevamos todo el curso, ¿eh? No era que era solamente Úrsula, no, ni nomás. Cuatro, ni cinco. Era todo el curso, solamente una persona había aprobado en aquel año que yo me recibí, en teoría, el 99, se recibió una sola persona, digamos, con toda la materia, con historia incluida.
Yo creo que la enseñanza de la historia ha cambiado muchísimo, o eso espero, al menos.
Quiero creer.
Hace mucho que no estoy en el nivel medio, pero digo, porque hay cuestiones que tienen que ver con esto, que es una mirada diferente. La historia es la memoria del pueblo, de los pueblos. Así que siempre es importante conocer el contexto en el que las cosas se producen, uh-huh. Y eso también es historia. El tema es que durante mucho tiempo se ha enseñado la historia, como nosotros decimos, desde una mirada positivista. Es decir, en el relato, yo también la he sufrido, uh-huh. Así, en el relato de hechos, momentos, fechas, nombres. Y en realidad hoy lo que se busca es que se enseñen procesos, que se comprendan, que permitan la relación de unas situaciones con otras y no tanto el hecho específico o el nombre de la persona
de la batalla,
de la batalla,
porque en qué año
si uno
fue,
necesita
dónde fue.
Ese dato está en los libros, uh-huh. Aún está en los libros, entonces si uno lo necesita busca en el libro el dato y listo, pero en el mientras uno puede tomarse el tiempo para hacer el análisis articulado con articulado con la literatura, con el arte. Hay tanta cosa y riqueza de disciplinas que contribuyen a hacer un análisis histórico, que la verdad que me parece un desperdicio usar ese tiempo para tratar de fijar hechos, personas, fechas, ¿no? Que puede uno, a las que puede recurrir a encontrarlas en el libro. Al menos esto es lo que yo hago desde el espacio de mi docencia, uh-huh. Universitaria, y sé que muchos colegas también. Sí. O sea que espero que muchos de nuestros egresados, egresadas,
esa perspectiva de la historia también.
Exactamente, y ojalá lo hagan. Los libros del nivel medio también han cambiado. Uh-huh.
Eso iba a comentar.
Sí, no han cambiado en la cuestión del género, pero sí han cambiado en la forma en que se presentan las cosas.
Bueno, yo pude tumbar la materia o aprobar la materia, uh-huh. Mirando para acá, para acá.
Samba.
Los capítulos de Samba. Sí. Y lo pude relacionar con el contexto político, porque justo estaba transitando también la cuestión de la política, y es como que se repite toda la misma, el ciclo, digamos, la rueda. Nada más que cambian los personajes y la economía sigue siendo más o menos parecida. Bueno, esa fue la relación que tuve y presenté un trabajo práctico porque lo hice libre. Uh-huh. Y bueno, me aprobaron así, con ayudas también de...
Historia Argentina.
Sí,
que sí, es en sí. Quinto año.
Tercero, claro. Y quinto. Tercero y quinto.
No, pero sí, yo sí, en quinto, bien. Aprobé. Sí. Tenía la materia de tercero, que era como, claro, la Revolución Francesa, claro, la cuestión
historia
de la...
moderna.
Exactamente. que también agarra un poco la historia, agarra una parte de la historia argentina, así que bueno.
Claro, yo lo que tenía era eso, la mayoría de las docentes que tuve en historia, yo me terminé el secundario en el 2003, o sea, la mayoría del bastante tiempo
jovencita.
Ya. Tenían una mirada de, viste, cuando la historia la escriben los que ganan y los libros, tenían una perspectiva que yo venía de una militancia política desde muy chiquita, porque uh-huh. arranqué a militar a los 12 años, en la que no, yo no concuerdo con lo que me está diciendo el libro. Porque para mí, yo lo que yo leí, porque yo lo leía a Felipe Piña, porque yo leía, porque yo me instruía, porque me interesaba la política, esto no fue así. Entonces yo discutía, en ese entonces no tenía mucha pedagogía ni diplomacia, uh-huh. era muy adolescente rebelde y vivía discutiendo con los docentes hasta que en quinto año, que era más historia argentina, tuve una docente que era Vanina de Paoli, me la acuerdo todavía, que me dijo, bueno, mira, vamos a hacer esto, vos contestá lo que dice en el libro y después decime lo que vos pensás. Entonces, todas mis pruebas eran mucho más largas que las de mis compañeros porque yo ponía, según la pregunta, lo que el libro decía, pero, según ta-ta-ta-ta-ta-ta, y ponía mi Felipe Piña, fonía, lo que yo iba leyendo y iba instruyéndome y diciendo, no, esto no fue así.
Porque lo que hace la lectura de la bibliografía, como decimos claro. nosotros, es permitir la interpretación de las cosas. No el repetir, no claro. la repetición, sino la interpretación. En el nivel medio tal vez resulte mucho más difícil trabajar con en los tiempos, en el uh-huh. desarrollo de un contenido que los docentes tienen que llevar adelante. Pero tal vez se puede trabajar y da otra mirada más interdisciplinariamente con otras áreas, con otras cátedras, armar así proyectos en este sentido, que también dan amplitud de miradas, ¿no? Porque, bueno, eso uno ve, por ejemplo, como, no sé, te digo algo con lo que yo trabajo habitualmente. Yo doy la historia de España del siglo XVI, y cuando vemos cómo es, si están escuchando mis alumnos se acordarán, cuando vemos cómo es la geografía de España, vemos que esa geografía es la que está pintada en la tapa de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, y que la presencia de los dos personajes centrales dan cuenta de cómo era la sociedad de la época, de la estamentalidad de la sociedad. Un hidalgo que pertenece a la nobleza y el que la acompaña, que va caminando muchas veces. Entonces, de hecho, Cervantes vivió esa realidad y la plasma en una ficción. Pero esa realidad es base también de su obra. Hay como eso tantas cosas para desarrollar y me parece mucho más rico y permite la comprensión de la situación que estar describiendo situaciones o repitiendo eventos. Bueno, algunas cosas hay que saberlas, pero sí. Hay otras que uno puede ir manejándolas de otra manera, digamos, ¿no?
Sí, bueno, antes de despedirnos, de despedirla a Analía García, quiero mandar un saludo enorme, si me permitís, Analía.
Pero por supuesto, hacé cuenta que estás en tu casa.
Bueno, bueno, no me digas así, Analía, por favor. A un compañero amado que nos está viendo a través del canal de YouTube. Un saludo desde acá, Resistencia Chaco, hacia Banfield, que fue uno de los compañeros que estuvieron en el conversatorio del lunes. La verdad que es un placer haber escuchado y la verdad que conocer gente me pone mucho mucho más feliz de poder generar esos lazos, esos puentes, esas redes para seguir generando un proceso de transformación en la sociedad argentina y también chaqueña.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Analía, por compartir con nosotros esta horita y...
Sí, bueno. Espero que
vamos a seguir trabajando juntas, seguramente, porque sí. tenemos varias actividades programada.
Sí, muchas gracias a ustedes, no solo por convocarme, sino por el trabajo en conjunto que venimos en la Facultad de Humanidades, y también decirles que las políticas públicas están. Uh-huh. Están ahí para ser aplicadas, están ahí para ser trabajadas, así que nosotros desde nuestro espacio estamos trabajando en ello, ¿no? En hacer realidad las políticas que tenemos en el país y en la provincia.
Bueno, espero que estén escuchando también en el área de diversa humanidad, ¿así es?
Humanidades diversas.
Un saludo a Cori y a todo el equipo ahí.
Sí, me dijo que iba a estar escuchando.
Esperemos que sí, que esté escuchando.
Y yo le mandé también a la decana.
Ah, bien. A Graciela, un beso. La verdad que es un placer tener estas mujeres allí. Ah, se conocen, se conocen con el compañero.
Están llegando los compañeros. Trabajan
en la facultad.
Ah, ¿sí? ¿Vos trabajás en la facultad?
Sí, mirá. Mira, estamos descubriendo otras facetas.
¿En qué parte trabaja?
En tesorería, me parece que está ahora.
Ah, tiene la
ahí tiene, maneja la tarasca y nosotros acá.
Bueno, gracias Graciela. Analía. Gracias Analía, espero que te hayas sentido
muy cómoda, me encantó.
Nos encantó poder escucharte un poco más, que la gente también conozca las calidades humanas que hay en la universidad y en la Facultad de Humanidades, que es un lugar también precioso para transitar y que hay una gran amplia diversidad transitando, y es muy bueno tener esos profesionales y esas calidad de que van a ser seguramente docentes en algún momento, y que tengan una alta calidad de aprendizaje en un alto estudio como es la UNE.
Bueno, y nos muchas vamos. Gracias.
Y ahí me pagan. Dale.
Gracias. Nos vamos escuchando un poquitito de Rafaela,
Tina Turner, seguro. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Tina.
Pequeñísimo.
Ya le escuchamos a Rafaela dos temas, son como 50. Ahí está. Así que nos estamos viendo. Nos estamos escuchando.
Nos estamos escuchando y viendo el martes que viene.